Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Esther Peñas es periodista y poeta. Como periodista, colabora en distintos medios, lo que le ha permitido editar 4 libros de entrevistas. Como escritora, ha publicado varias novelas y libros de poemas, entre los que se encuentran De este ungido modo, Penumbra y El paso que se habita. Hoy leeré un poema de esta autora madrileña titulado Indagación en el amor. Y a pesar de la losa de algas, como mostachos ensuciados por la gula desabrida, es mejor amar que encerrar la verdad dentro de un puño que golpea. Mejor amar que ensamblar versos de nadie que todos ensalce. Mejor amar que ser cobarde. Mejor amar que traicionar lo respetable del silencio que no comparte ni invita porque obligado no está a hacerlo. Mejor amar que mutilar miembros. Mejor amar que motear el alma con lo diabólico de la sangre pisando sayas. Mejor amar que perseguir al distinto. Y mejor que amar, amarte.
Comenzamos a esta hora del mediodía, a las 12:15, aquí en Radio Sintonía, el programa del Jable al Malpey, con el cual vamos a poner sobre la mesa distintos asuntos de interés vinculados al ámbito ecológico. Ya saben ustedes que la ecología, el medio ambiente, está relacionado con el resto de el espacio donde vivimos. Y, en fin, ponemos el acento precisamente en eso, en la ecología y en la forma que tenemos de vivir en este siglo XXI. Y hoy vamos a abordar asuntos, como siempre, de interés para estar en los próximos minutos en este programa. Nos acompaña Sofía Menéndez. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Pues nada, bien. Hoy vamos a hablar de territorio y vamos a hablar de biodiversidad y vamos a hablar de energía. La verdad es que es un nexo y, por desgracia o por suerte, pues es esa mariposa que mueve las alas y todo está conectado, ¿no? Esa interacción del todo con el todo. Y vamos a tener a un invitado de lujo, como es nuestro gran profesor catedrático y además majorero, Roque Calero. ¿Y por qué? ¿Y por qué dirás? ¿Por qué le llamas con el tema de energía? Porque él, en cierta forma, nos enseñó nos dio las primeras lecciones de la necesidad de poner energías renovables, y si realmente le hubieran dejado en sus inicios, pues hoy en día yo creo que esta isla sería muchísimo más amable y aunque no, el cambio climático no lo hubiera podido vencer, pues seguramente hubieran cambiado mucho en las cosas. Roque Calero, me gusta mucho su concepto de plan holístico de energía y no sé si ya lo tenemos con nosotras. Sí. Buenos días, Roque.
Sí, buenos días, Sofía, y a todos los que escuchen.
Roque, primero que nada, me gustaría darte las gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a la entrevista y explicarnos, me gustaría que nos explicaras un poco tu concepción de cómo tendría que ser la energía, ese que yo te he escuchado un montón de veces, ese plan holístico de energía en relación pues a Fuerteventura principalmente.
Bueno, el plan holístico quiere decir que mirar la energía de Fuerteventura desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Es decir, relacionar la energía, por ejemplo, que es fundamental con el agua, relacionar la energía que es fundamental con la agricultura y el agua, relacionarla con el transporte, que es esencial, sobre todo con vehículos eléctricos, también con la formación, también con la industria, también con la innovación, también con la sanidad, ¿por qué no? También con la cultura, con el ocio incluso, también con la protección del propio medio ambiente, tanto el abiótico, es decir, flora y fauna, como el abiótico, el aire y el suelo, también con la gobernanza de la isla, en fin. Bueno, esa es la visión holística de la energía, que es lo que yo creo que debe hacerse siempre, pero en fin, esperemos que sea algún día.
Queríamos un poco hablar de ese plan, el PTCAN 2030, tu opinión y cuál es, desde tu punto de vista, si no te parece exagerado.
Sí. Bueno, sí, efectivamente el PTCAN se ha hecho desde un punto de vista maximalista, ¿no? No se trata, en mi juicio, ¿no? No es tanto decir, bueno, cuántas energías renovables hay que instalar en Fuerteventura para este y estos usos, sino seguramente cuánta energía se puede instalar en toda Fuerteventura, que son cosas muy distintas, ¿no? Hasta el punto que es así que ya existe, no sé si en Fuerteventura, pero en Gran Canaria sí y en otras islas, parques eólicos que a ciertas horas del día se están parando porque no pueden entrar en la red, ¿no? No pueden, no, la red no tiene suficiente recursos para absorber las energías renovables que están produciéndose, ¿no? Desde luego Fuerteventura ya creo que se está casi en el límite y dentro de poco también, es decir, no se entiende, desde el punto de vista económico también, cómo se puede instalar cientos de megavatios eólicos en Fuerteventura cuando resulta que no caben en la isla, no se pueden utilizar porque no hay energía para el sitio donde consumirla, ¿no? Bueno, pues ese estudio no se ha hecho. Yo creo que el PTCAN es un estudio maximalista, como digo, todo lo que se puede poner, pero no se dice qué es lo que se debe poner y para qué. Y dónde, además, que es lo importante, y dónde, ¿no? Es decir, se ha cogido toda Fuerteventura, se han analizado todos los puntos donde hay más o menos viento, ahí se ha previsto un parque eólico y ya está. Y Fuerteventura tiene, según el PTCAN, pues nada más y nada menos que 2.000 megavatios eólicos, ¿no? Se pueden colocar, ¿no? Cuando, según los estudios que hicimos hace tiempo ya y presentamos al Cabildo de Fuerteventura, no se pueden instalar, desde el punto de vista de obtener rendimiento económico, ¿eh? Más de 180 megavatios, ¿no? Así que la diferencia es importante, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es lo que adolece el PTCAN, ¿no?
Buenos días, profesor. Y en fin, a mí me da la impresión de que con esto de... Además, utilizan unas terminologías que hay que aprenderse, ¿no? El PTCAN, ¿qué es el PTCAN? El PTCAN es el Plan de Transición Energética de Canarias 2030. Y yo creo que estamos ante un día de la marmota, en el sentido de que ya ocurrió con la línea de 132, ya ocurrió con la instalación de energías alternativas, tanto eólicas como fotovoltaicas. En fin, estamos ante un nuevo día de la marmota en la isla de Fuerteventura, que de repente los ciudadanos, que por cierto se planifica totalmente ajenos a ellos, empiezan a escuchar o van a empezar a escuchar ahora el PTCAN, y nadie se va a explicar qué es el PTCAN, en qué consiste este Plan de Transición Energía de Canarias 2030, cómo les afecta. En fin, yo entiendo que en esto de la comunicación lo hacemos todos muy mal, los técnicos, los políticos, los defensores del medio ambiente, en fin, porque al final el debate se queda siempre en los mismos, ¿no le da usted esa impresión?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, quiero decir una cosa, la energía por sí misma no significa nada, ni vale nada. La energía hay que utilizarla para algo, ¿no? Está al servicio de algo. Si no, no tiene sentido. O sea, por tanto, el plan había que explicarlo de otra forma, por ejemplo. Y eso estamos trabajando nosotros también ahora. Tenemos en Fuerteventura necesidad de agua desalada, ¿vale? No queremos seguir produciendo agua desalada consumiendo petróleo, ¿vale? Entonces, ¿qué energía renovable tenemos que obtener para producir el agua que Fuerteventura necesita? Y ahí nos saldrán tantos megavatios eólicos a solares. Por ejemplo, tenemos un parque de transporte interior que queremos que sea en buena parte pues eléctrico, ¿vale? ¿Cuánta energía necesitamos para suministrar a ese parque? Y así sucesivamente. La energía tiene que ponerse al servicio de algo, no por sí misma, ¿entiendes? Yeah. Y creo que eso es la forma de no explicarlo de esa forma, pues nadie lo puede entender, además que no se justifica tampoco.
Ya, y el debate se genera en un entorno que no es precisamente el entorno ciudadano, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la planificación, yo no sé por qué se enreda tanto, si al final estamos planificando para, o eso por lo menos debería ser así, ¿no? Planificar, como dice usted, para la población, ¿no? Porque ¿para qué queremos sola la energía? La energía por sí sola no sirve para nada, porque va dirigida a una claro, población. Pero aquí, aquí empezamos todo al revés, o alejamos el debate. Me da la impresión de que en muchas ocasiones, interesadamente, se aleja el debate del ciudadano. No se baja el debate a tierra para que el ciudadano sepa ante qué está.
Estoy escuchándole muy mal ahora, sí. Casi no le escucho.
¿Me oye ahora?
No.
A ver,
no.
Vamos a ver si podemos... Mejor. ¿Quería usted comentar algo para dar paso a...?
¿Me escucha bien a mí?
Sí, perfectamente, profesor.
Pues yo, usted no, como cortándose la voz y como lejana, apagada.
Bien, pues podemos volver a repetir la llamada, compañeros, gracias. Y en fin, me parece que ya esto lo hemos vivido en otras ocasiones, Sofía.
Efectivamente, pero el plan que estamos hablando, vamos a llamarlo como Plan de Transición Energética de Canarias 2030, para sí. No Petecan, pero bueno, perdón, está en información pública. Estamos viendo que, bueno, el Cabildo de Fuerteventura, el nuevo Cabildo de Fuerteventura, la consejera de Política Territorial ha pedido que se quite, vamos, que se paralice. Y la historia es que el día 22... termina el plazo de alegaciones y es obligatorio. Bueno, si quieres estar dentro de este ámbito, ¿no? Pero la situación es que, como decía el profesor Roque Calero, estamos viendo que esto es un desajuste. Es como vamos a... ¿Qué es lo que necesitas para vivir? Aquí no es lo que necesitas para vivir, es lo que necesitan las multinacionales para ganar. No sé si Roque Calero está ya al otro lado, me está escuchando. ¿Por qué se hace desde la otra parte en vez de desde la ciudadanía? Tú que siempre estabas comentando que bueno, que era un momento bueno para democratizar la energía, pero nos encontramos con esto, que nos damos de frente que los ciudadanos de democratizar la energía, nada.
Vamos a ver, yo creo que, como decía antes, la energía solamente por energía renovable o otro tipo se justifica porque se va a utilizar, ¿no? Así que, bueno, pues eso, yo decía antes que la primera utilización es pues consumo energético normal, ¿no? Viviendas, hoteles y demás. Está el consumo importante en Fuerteventura, muy importante para desalar agua de mar. Está el consumo también muy importante para la movilidad terrestre, ¿no? Esos tres consumos. A partir de ahí... Bueno, si Fuerteventura fuera muy rica en energías renovables, podríamos pensar en exportar y tener un sector de exportación de energía, a lo mejor en futuro en forma de hidrógeno. Pero en cualquier caso, para servicio y al servicio de las empresas y de los ciudadanos que están en Fuerteventura, no de multinacionales que vienen a explotar aquello y se llevan los recursos fuera, ¿no? los beneficios fuera. Pero pues ese aspecto también nunca se ha considerado. De hecho, ahora mismo, todo el mundo lo sabe, la mayor parte de los parques eólicos o todos de Canarias son de multinacionales, ¿no? Nunca se ha permitido que entrase ahí el pequeño capital, el pequeño inversor canario. Y en este sentido, hace tiempo ya hicimos un trabajo para toda Canarias en el que proponíamos la creación de parques energéticos, es decir, polígonos industriales donde se concentrasen los aerogeneradores o las fotovoltaicas, parques energéticos. En el caso de Fuerteventura, pues se podían entrever dos, tres parques de este tipo. Parques públicos, confeccionados con dinero público, donde están todas las infraestructuras de generación de energía y todo lo demás, ¿no? Transformadores, transformación y demás. Y ahí pequeñas empresas, pequeños inversores, pueden instalar un alrededor, dos o tres generadores, pero no en todos los sitios de la isla, sino en esos dos sitios solo. Y ahí sí que se podía conseguir que el recurso, el beneficio se transfiriese a la ciudadanía, de la manera que se está haciendo, ¿no? Por tanto, yo ahora mismo, hombre, yo hay una cosa que creo que las leyes son, siempre se pueden cambiar. Las leyes no son venidas del cielo y son inamovibles, ¿no? Una ley que se aprobó hace tres meses, pues se puede cambiar después. Lo que hace falta para crear una nueva ley ya de verdad es que se haga un estudio a fondo de todos los aspectos, esta visión holística, como decía antes, del sector energético, o realmente de todos los sectores. Yo creo que lo que necesita Fuerteventura y todas las islas es una prioridad estratégica a medio plazo que contemple todos los aspectos del desarrollo sostenible, ¿no? Desde la creación de empleo, el impacto social, hasta pasando, como decía antes, por todos los ejes, incluyendo el de la energía, ¿no? Eso es lo que había que hacer. Pero si se concentra en una energía, vale, pero haga usted la energía pensando en qué empleo va a crear en Fuerteventura, o qué recursos significa para Fuerteventura, o qué empresas puede crear allí. O qué necesidades formativas hay para la gente de Fuerteventura para que pueda trabajar en esos sitios, y así sucesivamente, ¿no? Yo lo que diría al cabildo, que creo que lo ha hecho, y además yo le doy la razón, es que paralicen esta aplicación de esta ley y se haga una nueva ley aplicada en el caso a Fuerteventura y a todas las islas, pero a Fuerteventura también, en este contexto que digo yo holístico, que a mi juicio es el único que tiene valor.
A mí dos cuestiones que aquí me llaman mucho la atención, no solo en este tema, sino en otros muchos, donde prácticamente las universidades canarias no tienen presencia cuando, en fin, la cuna del saber está en las universidades, ¿no? Donde se puede contar con profesionales de todo tipo, medioambientales, de energía,
de turismo.
No sé por qué en Canarias no cuentan para nada, no sé si es que las universidades no quieren, si es que los gobiernos no quieren, pero no lo he entendido nunca.
¿Por qué la cátedra en relación a que tienes, además, pagado o formado a un agente dinero público? O sea, son las universidades tan financiadas públicamente. O sea, es que lo que no se entiende es que determinados políticos quieran hacer la casa por el tejado sin contar con la ciudadanía, ¿no?
Vale, eso es una parte que yo no sé si el profesor que formó parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no sé si ahora mismo tiene algún vínculo con la universidad, puede explicar o tiene una opinión de por qué las universidades pintan tan poco en esto de la de dibujar en la posibilidad que se dé el futuro, ¿no? Sobre todo en el tema de energías o en cuestiones trascendentales para los ciudadanos. Y por otra parte, a mí me gustaría que el profesor también nos explicase quién dibuja estos mapas, porque ¿quién hace esto? Porque no caen de un guindo, ¿no? Este tipo de planteamientos, ¿no, profesor?
Sí, vamos a ver, le cuento. Yo, creo que fue de los primeros que empezó a trabajar sobre temas de energías renovables en Canarias, en serio. En el año 90 y algo, teníamos la Escuela de Ingeniería Industrial de Las Palmas, que era la única que había en Canarias. Teníamos un equipo de jóvenes que estaban haciendo proyectos, muchos de estos proyectos que hablo yo se hicieron en esa época. Y cuando surgió la necesidad de invertir 2,000 y pico millones de pesetas de aquella época en IMACE, no se sabía qué hacer con ellos. Y entonces tocaron la puerta de la universidad de ese grupo, y ese grupo fue el que inició todo el tema de renovables en el Instituto Tecnológico de Canarias. Y ahí se creó lo que es lo que está ahora en Pozo Izquierdo y todo ese tinglado se creó ahí, porque había un grupo de personas que estábamos trabajando eso. ¿Qué pasa con la universidad? Que a la universidad nadie le fija sus objetivos de investigación, lo fijan los propios universitarios y cada uno va a lo suyo. Eso para mí siempre ha sido un error tremendo de la universidad. La universidad es un servicio público y por tanto hay que fijarle los objetivos. Y el que quiere investigar, pues yo qué sé, sobre la no sé qué parásito de no sé dónde, pues bueno, vale, que lo pueda hacer, pero no será prioritario. Entonces, las líneas prioritarias de investigación de la universidad no se marcan nunca, nunca se han marcado. Están todas pesas, las buenas voluntades de las personas que están ahí dentro, ¿no? En el caso del energético, yo no sé, pero yo me temo que después de que yo me fui con mi grupo, se pasó al ITC y después de ahí me fui, me temo que no hay mucha más dedicación a este tema en la universidad, porque tampoco nadie lo cifre. Así que por las dos razones estas, porque depende de las voluntades de cada uno, la línea que inicie, muchas veces porque hay un recurso económico, por lo que sea, o por la falta de directrices políticas, pues la universidad, pues pasa lo que cada uno quiera, como yo, cada grupo quiere, ¿no? Así que una de las reformas que hay que hacer en profundidad, efectivamente, es la investigación de las universidades canarias, claro. Uh-huh. Que sí.
Y en relación a quién, porque aquí los mapas ya no los traen hechos, ¿no? Propuestas sobre la mesa, se aceptan o no se aceptan alegaciones, posteriormente si no sale la cosa como estaba planteada se declara de interés general. En fin, ¿quién hace los mapas, profesor?
Esto no, no, si esto lo ha hecho el Instituto Tecnológico de Canarias, a solicitud de la Consejería de Transición Energética, ¿no? Sí, de esta consejería y carga al Instituto Tecnológico de Canarias que haga el plan de transición energética y eso es lo que ha hecho. Con las consignas que le ha dado la propia consejería, ¿no? Con
claro.
El consejero.
Sí.
¿Con quién ha consultado el consejero? Pues no lo sé, habrá que preguntárselo a él. Desde luego conmigo no consultó nunca, ¿no? Pero bueno, y entonces el ITC ha hecho lo que le han pedido que haga, y eso es lo que han hecho. Además conozco a la gente que está en el ITC y sé que han hecho lo que le han pedido que haga, ¿no? Aunque muchas veces, pienso yo, muchos de ellos no diré por qué están de acuerdo con lo que han hecho, pero es lo que le han pedido, ¿no? Eso es otro problema también que tiene a veces la administración, que se hacen encargos públicos pues sin contar con nadie, más que con la idea del consejero y algún asesor. Desde luego, con la participación pública poco, porque en el caso del PTK sí que pidieron informes públicos, sé que se pidieron a los colegios de ingenieros, arquitectos y demás. En mi caso, el colegio de arquitectos me pidió que yo ayudara a ellos a hacer las solicitudes, ¿no?, para el PTCAM, se hicieron, y que yo sepa no se recogió ninguna de las solicitudes, ¿no?, que hicieron los colegios profesionales, menos el de arquitectos.
Nosotros tenemos una especie de estigma que Fuerteventura es como el cubo de basura, por así decirlo, de todas las otras islas en cierta forma, y bueno, o la como la explotación, ¿no? Aquí todo el mundo viene para defenderte de o mimar esta isla, pues muy poquita gente vemos que la haga, ¿no? Que lo haga. Pero en relación, porque claro, en Lanzarote también es como, vamos, caótico el mapa que han puesto, ¿no? Y claro, la gente que está siguiendo los pasos de César Manrique, incluso los empresarios, ¿no? Miki Ferrer y un montón de gente, pues han montado una plataforma diciendo no a determinadas circunstancias que se están viviendo allí. Y también lo que vemos es que Red Eléctrica ha planificado aquí todas las torres de alta tensión que cruza la isla como si fuera pues una jarea, nos han abierto un canal y nos han puesto ahí en las torres más las otras torres y todo con el nexo para dar energía pues a Gran Canaria. Esa es la sensación, o sea, sacrificio para la reina madre, en este caso, que bueno, en este caso tú eres de dos islas y no sé si tú opinas lo mismo o ves este sacrificio de las dos islas para llevar energía a Gran Canaria.
Vamos a ver, en términos generales, no solamente en términos de energía, sino en términos de sostenibilidad integral, como le llamamos nosotros, que analizamos 27 ejes del desarrollo sostenible, para nosotros, que estamos haciendo estos trabajos, algunos hemos hecho, hay dos islas que tienen una gran posibilidad de ser sostenibles, que son Fuerteventura y Gran Canaria. ¿Fuerteventura por qué? Porque está todo por hacer y es una isla enorme, o sea, y se puede hacer cosas magníficas. Y Gran Canaria, aunque está muy, muy colapsado por muchos aspectos, pero sí tiene un alto potencial tecnológico, empresarial y demás, ¿no? Así que, en primer lugar, mi mensaje primero es ese. Hay dos islas con un gran potencial de ser en gran parte sostenible, y Fuerteventura, la primera. En segundo lugar, para conseguir eso, hay que hacer una planificación estratégica en ese sentido, para conseguir la máxima sostenibilidad. En el tema energético, de acuerdo a los estudios que hicimos nosotros en su día para el gobierno canario, para Cabildo y tal, cada isla puede tener la máxima eficiencia energética, no hace falta transferir energía de una isla a otra. Quizás la única que tendría más dificultades sería Lanzarote, pero las demás ninguna, o sea, no hay necesidad ninguna de transferir energía de un sitio para otro, porque todas las islas tienen capacidad suficiente de energía renovable para abastecerse a sí mismas. Otra cosa es para especular o vender o producir hidrógeno y transportar hidrógeno no sé dónde, ¿no? Pero para consumo interno, teniendo en cuenta además que lo primero que hay que hacer en un tema energético es ahorrar energía. Y si ahorra energía, el consumo de Fuerteventura se va a disminuir un 10 o un 15%. El segundo que se puede hacer, o que se va a hacer, es utilizar energía solar térmica, agua caliente. En las casas y los hoteles supone el 30% del consumo eléctrico, el 30%. Y cuando hablamos de solar térmica, hablamos de agua caliente sanitaria, estamos hablando de empresas que se pueden montar en Fuerteventura para fijar paneles sin ningún problema. Entonces estamos hablando del agua. El agua de Fuerteventura supone casi el 17% del consumo eléctrico. Eso se puede separar del consumo eléctrico. Y se puede poner unos, no sé, hemos subido el cálculo, hay que actualizarlo, pero no será muy ya potencial, que pocos megavatios, y se desala toda el agua de la isla. Y así sucesivamente, si uno ve globalmente el tema, das cuenta que Fuerteventura puede ser una isla, vamos, perfectamente sostenible, con la población que tiene, incluso más, y no hay necesidad ninguna por parte de otras islas de transportar energía. Existo, excepto, no lo sé porque lo he hecho de estudio, quizás Lanzarote un poco, pero para Canarias para nada, en Canarias sobra energía renovable, sobra. Y se le sobra, todas las islas le sobra.
Profesor, yo espero que no nos perdamos, como hemos hecho en otras ocasiones, y lamentablemente es así, en reuniones eternas de ir y venir, de hablar, de debatir, y luego al final vemos cómo nos instalan todo lo que quieren. Efectivamente, las energías alternativas, las renovables, son necesarias, pero hemos dicho en muchísimas ocasiones que hay que planificar, como usted acaba de comentar, de decidir dónde se ponen las energías para no tener toda la isla ocupada con las instalaciones para producir las mismas, tanto las eólicas o las placas solares, las fotovoltaicas, en fin. Mire, yo no sé si alguien nos escucha, pero por si alguien nos escucha de la administración pública, por lo menos que le consulten a usted, que lleva prácticamente toda su vida trabajando, pionero en Canarias, toda su vida trabajando en este tema, y por vergüenza, alguien debería de llamarle, digo yo.
Que por favor, el plan holístico, que esté en todas las despachos de todos los cabildos y los lugares.
Por lo menos tener la opinión, ya después, pues.
Ayuntamientos, tal, por favor, el plan holístico de Roque Calero, que salga a la luz.
Yo espero que sí, de hecho ahora, en fin, cuando ya se los nuevos gobiernos se pongan en marcha, una de las cosas que voy a hacer personalmente es presentar esta forma de planificar las cosas para ver si quieren iniciarla, porque creo que es la forma mejor de cambiar el rumbo de las Islas Canarias en todos los aspectos, empezando por el turismo, ¿no? Hacia un desarrollo sostenible, que creo que las islas pueden serlo.
Muy bien.
El mejor sitio del mundo que puede serlo, es lo que les digo, ¿no? Y además esos planes estratégicos que hacemos nosotros holísticos no son planes que hagamos nosotros en un despacho y ya está. Eso se hace hablando con la gente, trabajando con la gente, y tenemos experiencia fantástica de cómo la gente colabora en todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Así que espero que se pueda hacer.
Muy bien. Profesor, gracias y hasta que usted quiera.
Muy bien, pues nada, lo mismo les digo.
Muy bien, muchísimas
gracias. Un abrazo, Roque.
Bueno, pues el profesor Roque Calero, que lleva gran parte de su vida trabajando con las energías alternativas desde hace años, desde aquel simple molino que se puso en el puertito de la Cruz, al sur de esta isla, en La Punta, y nada, aquí hemos seguido, ya saben, en la discusión de si son galgos o podencos, y nos la cuelan por todos sitios. Algo estaremos haciendo mal, digo yo, ¿no?
Bueno, yo creo que algunos lo tienen muy claro y muy fácil, porque dicen, bueno, esto es lo que siempre decimos, que se creen que atamos los perros con longaniza, pues eso, en esas están. O sea, si tú vieras cómo ha pasado de manos los parques, el parque eólico, por ejemplo, que hay al lado de Lajares, Villaverde, sí. Pues es que te sorprenderías tanto. El negocio lo están haciendo cuatro. Pero vamos a seguir hablando de este tema, y tenemos a una de las personas que más recorre el territorio de Fuerteventura. Él amanece con los prismáticos puestos, y bueno, ya sabes de quién estoy hablando. Es el Marcelo Cabrera, ornitólogo. Lleva más de 20 años recorriendo en la isla, mirando la avifauna. y es miembro del grupo de anillamiento de aves de la Sociedad de las Ciencias de Aranzadi, socio y colaborador habitual de SEO Birdlife desde que implantó la delegación territorial canaria y es técnico de Transactec. La primera pregunta que yo le haría a Marcelo es ¿puede explicar cómo afecta el actual proyecto del plan, el PTCAM 30, que ya hemos explicado que es a la supervivencia de las aves de Fuerteventura?
La propuesta actual del Gobierno de Canarias para la instalación de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas es bastante amplia en Fuerteventura. Estamos hablando de 134 kilómetros cuadrados repartidos por casi toda la orografía insular. Dada esta amplitud, no hay forma de descartar que con tanto aerogenerador, que además tiene concesiones que se alargan de 25 a 30 años, no se vayan a producir colisiones de aves con las aspas, con el riesgo que conlleva especialmente en aquellas especies cuyas poblaciones son reducidas o están amenazadas, como el guirre, la butardubara, el alcontagarote o incluso la más escasa, como la lechuza majorera.
¿Crees que la producción de energía renovable debe implantarse de esta forma en Fuerteventura?
No. La planificación actual sí parece haber evitado, aunque no al 100%, la instalación de energías renovables en espacios naturales protegidos, tanto de la Red Canaria como de la Red Natura 2000. Sin embargo, en cuanto a aves se refiere, existe una vasta distribución de especies que están presentes en los catálogos y cuyos hábitats de nidificación, así como de alimentación y dispersión, están fuera de esos espacios naturales protegidos. Por tanto, el actual plan debería de tener en cuenta también esta distribución de las aves, especialmente de las que están amenazadas y presentes en los catálogos.
¿Podrías equiparar la importancia de la biodiversidad y el cambio climático?
La conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático van de la mano. Necesitamos descarbonizar el sistema y sustituir las energías fósiles por renovables lo antes posible, pero siempre teniendo en cuenta que no todo vale. En este punto es importante la sostenibilidad del sistema y los planes de eficiencia energética que debemos aplicar de forma previa a un planeamiento territorial de renovables, ya que si construimos un plan energético sobre un sistema insostenible, tenemos que emplear el doble o el triple de energías renovables, con las consecuencias que esto tiene para la biodiversidad de las aves, así como también de murciélagos o incluso insectos voladores.
Pues muchísimas gracias. Como siempre, Marcelo Cabrera es exacto y realmente va a la respuesta es clave, vamos. La próxima persona que tenemos en el programa del Jable al Malpey está dentro del grupo Estel Fuert.
Sí, la asociación turística de la zona sur de Fuerteventura, de la patronal turística.
Sí, y bueno, entre otras cosas, pues nos gusta ver que los empresarios y que la patronal turística se preocupa por el territorio, y una de las cosas que, bueno, hay que aplaudir es que esta tarde tenemos una, vamos, han llamado a una reunión urgente para ver esas alegaciones. Oye, tenemos al otro lado del teléfono a una persona ya conocida del programa del Jable al Malpey, Cirila Cabrera. Cirila lleva muchos años pues trabajando en ese en la Lajita, y han hecho un jardín botánico impresionante. Me gustaría que nos explicara ella este encuentro, en qué va a consistir.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Sofía?
Sí, Marusa y Sofía.
Marusa, sí. Buenos días, Marusa. Pues bien, muchas gracias por permitirme hablar en la radio. No es que me guste para nada, pero cuando el motivo es el que es, pues mira, uh-huh. Tenemos que que sacar energía y intentar, pues eso, luchar por lo que creemos. Y
¿qué es lo que se pretende en esta tarde, concretamente? ¿Qué es lo que se plantea?
Bueno, lo que se pretende es que hablemos los diferentes representantes que van a haber ahí, de empresarial, social, político, etcétera, que se hable del gravísimo problema que tenemos con este proyecto de transición energética, y que se acuerde, de alguna manera, tomar medidas para luchar para que este proyecto no se apruebe en este momento. Uh-huh. Sino que se den los pasos que la administración majorera, las administraciones majoreras consideran que tienen que dar para que se apruebe un plan consensuado con la sociedad y con objetividad en cuanto a las necesidades que la isla tiene actualmente y va a tener en un futuro digamos el que se estime. Ese es el objetivo general. Obviamente todos estamos por la labor de que seamos autosuficientes al 100%, energía limpia. Eso es la lucha que tenemos que tener, pero total, y lo antes posible, pero no de cualquier manera.
Ya, hay preocupación, señora Cabrera, por el planteamiento de este documento, del Plan de Transición Energética de Canarias 2030. ¿Hay preocupación por parte del empresariado?
Hay preocupación por parte de la sociedad en general, una cosa que nos va a afectar a todos en general. Nosotros como empresa y también como personas que somos de aquí, vivimos aquí, etcétera, pues nos preocupa lo que vaya a pasar con el futuro de nuestra isla, de nuestro medio de vida y de la calidad de vida de todos los que queremos seguir en la isla. Entonces nos preocupa y entendemos que tenemos que tener visión para ver qué es lo que necesitamos. O sea, hacia dónde queremos ir con un planteamiento de futuro económico lo que se vea de la isla, y qué es lo que necesitamos. Y apostar por eso, pero con planteamientos de estudio, de análisis y de decisiones coherentes. Y que lo entendamos, que los ciudadanos entendamos qué es lo que se pretende. Es lo que recoge ese documento, no lo entendemos. No entendemos las pretensiones que se tienen y necesitamos entenderlo. Uh-huh. Por lo tanto, tienen que darnos tiempo para mirarlo, porque encima es un documento muy extenso, que es muy complicado de analizar y no hay tiempo para analizar. Uh-huh. Entonces, los días corren y no queremos que se apruebe, porque aunque es cierto que no es un documento definitivo, pero sí crea unas bases fundamentales. Por lo tanto, lo mejor y conveniente para Fuerteventura es que no se apruebe.
Siri, la reunión, bueno, primero comentar que dónde va a ser, la hora y principalmente a quién está dirigida.
La reunión va a ser en el Parador a las 4:30 de la tarde, y en principio está dirigida, o sea, las diferentes personas que han puesto esto en marcha, se han dirigido, nos hemos dirigido, digamos, a los representantes de las diferentes, entidades, ya sean empresariales, sociales, políticas, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. O sea, lo que son los representantes, ¿no? Para no intentar, pues eso, que haya una representación y que sea más práctico a la hora de hacer, digamos, escuchar a todas las partes y tomar decisiones.
Muy bien, pues yo espero que esa reunión cunda y que se marque esa posibilidad de presentar las alegaciones al documento, que como bien decía Sofía, hay un plazo limitado hasta el día 22.
El día 22.
Cierra ese plazo y también se permita a la sociedad participar de ese documento que va a marcar obviamente el futuro de esta isla.
Yo espero que si hay miles de alegaciones por parte de los majoreros y majoreras pidiendo que así no, pues Cirila, seguramente triunfaremos, digo yo.
Tenemos que triunfar, porque se nos va, es decir, estamos marcando, con esto se marca un antes y un después, es decir, o sea, si esto sale, o sea, es que perdemos el control total y absoluto. Y no puede ser, control no podemos perderlo, al contrario, si estamos luchando cada día para tener el control, para definir las cosas, para conservar, para no machacar nuestro suelo, realzar los valores, hacer de la isla pues eso, una isla con calidad y para los que vivimos y para los que nos visitan y demás, y que cree futuro para los que estamos y para las siguientes generaciones que vienen.
Preservar el paisaje, ¿no? Y mimar lo que tenemos y la fauna y la naturaleza tan rica que hay en Fuerteventura.
Exactamente. Luchar por esto, es decir, no seguir entropizando suelos, sino al contrario, intentar conservar y mantener y recuperar todo aquello que hemos perdido, lo que está a punto de perderse, pues implicarnos todos en recuperar. Y yo creo que tenemos un bonito camino por andar nosotros y los que vengan detrás, y merece la pena, y yo creo que la sociedad está súper, lo tiene súper claro que eso es así y que no vale todo, y las cosas no nos pueden venir impuestas, que tenemos que decidir, tenemos que ser parte de las decisiones que se tomen para la isla.
Pues Cirila, esta tarde seguro que va a ser un éxito. 16:30, instalaciones del Hotel Parador en Puerto. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Muchísimas gracias, Cirila, que vaya bien.
Bueno, pues con esta iniciativa de Eselfuer, como saben, la patronal turística de la zona sur de la isla de Fuerteventura, que convoca reunión, como decía Sofía, para esta tarde a partir de las 4:30 para hablar de este plan de transición energética de Canarias 2030, el PTCAN, despedimos el programa, no sin conocer el sonido final de estos minutos de radio. A ver, ¿hacia dónde se ha ido Sofía?
Pues una canción que no podía ser otra, que es Canarias no se vende, de dos autores, Abel Cordobés y Dada.
Muy bien, pues así nos vamos. Gracias, Sofía, hasta la próxima semana.
Se ama y se defiende, hay quien no lo comprende, solo el dinero entiende, el dinero no más. Canarias no se vende, se ama y se defiende,
se ama y se defiende,
el futuro depende de la lucha presente.
Hey, oh yeah,
es necesario que unamos las fuerzas, detener la destrucción.
Unido,
nuestros barrancos, los montes y costas necesitan protección.
Merece la pena.
Clase política, lejos de la realidad. Ven en las islas al mejor postor. No nos van a escuchar, nos toca pelear. Este es el tiempo de la decisión. Ya despertemos, organicemos nuestra protesta y pasar a la acción. Si nos formamos y nos educamos, un pueblo oculto no conoce opresor. ¿Cómo no valorar?
¿Cómo no valorar?
Es necesario. No se puede ignorar. Oh, no. La tierra nos presta su voz. Canarias no se vende, se
se ama y se defiende.
Se ama y se defiende.
Hay quien no lo comprende. Solo el dinero entiende.
Solo el dinero no más.
Canarias no se vende. Se ama y se defiende. El futuro depende de la lucha presente.
De ti, de mí.
Y va derecho camino de la destrucción. No escuchan al científico ni al agricultor.
Yeah, yeah. Sigan presente y lógico. Encontrar lo ecológico. Arrastra el colapso a la nación.
Maldita corrupción, popular confusión. La manipulación en pública opinión. Tiempo de que abran los ojos la población. Para que ella nunca se olvide que quien lucha ganó, ya ganó.
Alright. Cuenta mentira el presidente, el consejero. Miente el alcalde, el concejal y el tesorero.
Cuánta mentira contó el periódico vocero.
Y la mentira se la creyó hasta el vecino del primero.
Defiéndelo, peléalo, valóralo.
Enseña a los niños legado, protégelo,
deténganlo.
Atrápenlo, arréstenlo.
La mafia criminal de Canarias, échenlo.
Canarias no se vende. Se ama y se defiende.
Se ama y se defiende.
Hay quien no lo comprende. Solo el dinero entiende.
Hay quien esto no comprende.
Canarias no se vende. Se ama y se defiende.
Se ama y se defiende.
El futuro depende. Presente.
De ti, de mí, de ti, de mí.
Canarias no se vende. Se ama y se defiende.
Canarias se defiende.
Clean Ocean Project en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.